Jacob Drachma para Radio Sfarad de España. Una semana muy especial si hablamos puntualmente de Joan, el caso suyo, el cual es muy particular. Ha venido desde Uruguay, vivió 25 años en aquel país, hace más de 30 años que está radicado en Israel, en la ciudad de Nahariya, al norte de Israel, donde reside actualmente, a punto de sacar un libro. ¿Cuál es el título y en qué se basa este libro? ¿Por qué ha decidido escribirlo?
El libro es titulado Lágrimas secas. Se basa en la historia de autobiografía de lo que pasé, lo que pasó mi familia y mi pueblo desde que tenía 4 años hasta el día de hoy.
¿Usted dónde nació?
Yo nací en Polonia, en Lodz, en el año 1935.
¿Cómo fue desencadenando su historia a medida que iba creciendo, en sus primeros años de vida?
Primeros años de vida, yo salgo de una familia religiosa. Mi abuelo era rabino. Éramos todos religiosos. Yo pensaba que todo el mundo eran judíos. No tenía contacto con goyim. Hasta que se me arruinó todo el mundo. En el año 39 me echaron los polacos de mi casa, trajeron los alemanes. Ellos me echaron, a mí y a mis padres, y entraron ellos en mi casa con mis cosas y mis juguetes y mi ropa y mi todo. Y de ahí me pasaron al gueto de Lodz. En el gueto de Lodz estuve 4 años, y de ahí pasé a un lugar no muy simpático, Birkenau, Auschwitz, donde estuve un par de días y tuve la suerte de salir de ahí. Y me llevaron a Stutthof, cerca del mar Báltico, en el norte. Y ahí estuve 2 meses y algo. Y después nos llevaron a Dresden, a una fábrica de municiones, donde trabajé junto con mi papá y mi mamá.
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
En ese momento tenía 9 años.
¿Y siempre junto y al lado de sus padres?
Relativamente sí. Yo era un poco salvaje, en el gueto me arreglaba solo. En el campo de concentración alimentaba yo a mis padres en vez de mi padre a mí. Salía a robar, salía a mendigar. Y así nos fuimos ayudando uno a otro. Y en Dresden trabajamos un par de meses hasta que el 13 de febrero de noche bombardearon Dresden, nos hicieron polvo prácticamente. Y salimos para un lugar que se llama Pirna. En Pirna estuve 2-3 semanas. Volvimos a Dresden a reconstruir. Hasta 2 semanas antes del 8 de mayo del 45, cuando ya se sentían los cañones de los rusos, nos sacaron a caminar, lo que se dice la marcha de la muerte, y caminamos 11 días hasta llegar a un lugar que se llama Trenstadt, en Checoslovaquia. Caminamos todo el río Elba, 11 días de muerte, de miseria, de hambre. Buscaron un lugar para liquidarnos, para matarnos, y parece que no tuvieron suerte los alemanes para deshacerse de nosotros y nos metieron en ese Trenstadt. Tuvimos 2 semanas ahí y entró el ejército ruso y nos salvó a todos.
¿Cuántos eran ustedes aproximadamente?
Nosotros éramos un grupo de 500 que salimos de Lodz, del gueto de Lodz, en una fábrica. Nuestro patrón era uno de los asesinos de Lodz. Él firmó la muerte de 300.000 judíos del gueto de Lodz. Se llamaba Bibov. Ese era el dueño de la fábrica donde yo trabajaba en Alemania junto con mis padres. Y salimos 501 de Lodz y pasamos por Birkenau, no nos quemaron, fuimos a Stutthof, no nos mataron, llegamos a Dresden y realmente ahí trabajamos.
¿Y ustedes eran conscientes en ese momento de todo lo que estaba ocurriendo a nivel general, de la cantidad de gente que iba quedando en el camino?
Salimos 500, pero no llegamos 500. Yo cuando llegué a Auschwitz, vi cómo se quemaba gente. Nos bajaron del tren y nos llevaron para el crematorium 2 y 3. Nosotros pensábamos que eran fábricas. Hasta que vino un alemán y nos explicó muy bien. Ustedes entran por la puerta y salen por la chimenea. Y la verdad que así era. Entraba gente por todos lados. Entraba, se desnudaba, iban como a bañarse. Venían por 2 caminos, uno que fuimos nosotros y el otro que se llamaba la avenida al Paraíso. Si hubiéramos entrado ahí, desembocábamos en el crematorio 5 y 6. Y ahí no había salida.
¿Y se imaginaban que no eran solo 500, sino que el número era de casi 6 millones?
Cuando estuve en el gueto quedó casi vacío. Nosotros cerramos el gueto. Fueron todos a un lugar, a la estación de ferrocarril de Marichin, y de ahí los mandaban, generalmente a Auschwitz. Nosotros no sabíamos eso, el gueto se liquidó. Nosotros fuimos los 500. Cuando llegamos a Birkenau, vimos una multitud tremenda, trenes que llegaban y los iban caminando en fila hacia el crematorio, hacia la fábrica. ¿Por qué decíamos fábrica? Porque salía humo negro de todas las chimeneas. Y nosotros estuvimos parados un día, una noche y otro día, frente al crematorio 4 y 5, porque nos querían meter en las duchas, parece. Y nosotros vimos entrar a mi pueblo, familias enteras, niños, mujeres, hombres y viejos, entrar en las duchas que era el gas, y de ahí no salían. Ya directamente los pasaban y los quemaban.
¿Usted recuerda todo esto como si fuese ayer?
Yo eso lo escribí con nombres y apellidos de capos y de Oberscharführer y de alemanes. Lo escribí exactamente en mi libro, que más o menos tiene 270 páginas, desde que me acuerdo que tenía 4 años hasta las 2 guerras que pasé acá en Israel.
¿Y cómo llegan en principio a Uruguay?
Nosotros queríamos llegar a lo que se dice Palestina en aquel tiempo. No teníamos lugar. Nadie nos aceptaba. No podíamos ir ni al Uruguay, ni a Estados Unidos. Podíamos quedarnos en Alemania. Y ahí se me quemaban la planta de los pies. No quería ver más Europa yo. Inclusive me escapé. Fui a Aliat HaNoar. Y quería venirme para aquí, para Israel. Y mis padres me prometieron que vamos a ir a otro lado, y cuando seamos mayores, cuando yo sea mayor, íbamos a venir a Israel. Yo a Israel lo conocí a los 6 años, cuando el rebe, el rabino mío que me enseñaba Torah, me explicó que Dios nos dio un lugar que se llama Eretz Israel, que es nuestro país, que nos pertenece. Y yo le preguntaba al rabino: rebe, ¿por qué yo estoy acá entre las alambradas esas? Por donde pasan mariposas y pasan pájaros y pasan moscas. Y yo tengo que estar encerrado acá muriéndome de hambre, ver cómo se muere mi pueblo. Eso fue en el gueto. Pero realmente me desperté cuando llegué a Auschwitz y vi lo que estaban haciendo con mi pueblo. Y hasta el día de hoy, no sé por qué.
¿Ha regresado en algún momento a esos lugares? ¿Ha estado en Europa?
Estuve hace cerca de 4 años. Me llevé 11 personas de mi familia en 2 autos inmensos, Vanim, y recorrimos exactamente el camino que yo había hecho hasta la marcha de la muerte.
¿Se lo acordaba tal cual?
Me acordé hasta de los lugares donde dormí en el barro del río Elba. Me acordé de un pozo que había en los baños, frente al crematorium, donde me caí. Me sacaron de los pelos de ahí, porque era muy chiquito yo. Pasé 4 años de hambre dentro del gueto. Cuando llegué a Auschwitz estaba ya exhausto. Tenía 9, 10 años y parecía un chico de 5. Y el que me recibió a mí, tuve la felicidad que me reciba Mengele, doctor Josef Mengele, y me mandó al horno, tranquilamente. En la primera selección que tuve, me mandó junto con toda la gente enferma, con toda... Y a mi padre lo mandaron a la izquierda, junto con gente fuerte y sana. Y yo, en vez de irme con la gente enferma, me di la vuelta, me metí entre las piernas de toda la gente al lado de mi papá. Y así fue como me pude escapar la primera vez de los asesinos, de las bestias esas. Y estuve, como dije, estuve 2 días al lado del crematorio, y entramos en Birkenau, en el campamento de los gitanos, que se llamaba Ziganerlager. Estuve en el bloc 4. En mi libro está el nombre de los capos, el lugar donde queda el bloc, queda muy cerca del crematorio, ¿Y cómo salimos? Escribí todo lo que me dio en la mente.
¿Y cómo vive esta semana tan especial? Para todo el pueblo judío, sin excepción.
Tengo muchas preguntas. La pregunta más grande que tengo es, ¿cómo una persona puede imaginarse que se puede matar 6 millones de seres humanos? Vamos a usar un poco la fantasía. ¿Dónde se podría poner 6 millones de personas? Para contarlas en un par de minutos. ¿Dónde? En Israel hay 6 millones. Para contarlos es tremendo. Se hacen estadísticas. En Uruguay, 3 millones. Dos veces el Uruguay. Encontré un lugar. Creo que muchos habrán ido al Estadio Bernabéu. Estadio Bernabéu, yo creo que tiene 60.000 lugares para ver un partido de fútbol. Imagínense 60.000 personas gritando gol. Media ciudad tiembla. Ahora imagínense 100 estadios Bernabéu gritando Shema Israel. Tendría que temblar el mundo. El mundo no tembló. El mundo no oyó. Nadie ayudó. Ni los propios americanos que pasaron por arriba de Auschwitz, que podían bombardear los rieles. Yo vi los aviones. Seguían de largo. Hubieran bombardeado no los crematorios, los rieles que dan a Auschwitz, hubiera vivido un par de millones de judíos más. 2 millones más, 1 millón más. Un judío más. No lo hicieron. Y no me digan que no sabían. Sabían.
¿Cuál es su mensaje, Jacob, para toda la gente que está escuchando Radio Sfarad en este momento, en cualquier parte del mundo?
Mi mensaje. Tendría que hablar 6 años para decir mi mensaje, sacarme lo que yo tengo acá adentro. Crean a cada uno que les cuenta eso, y no crean a los que niegan la Shoah. Cada uno que niega la Shoah es un antisemita, un mentiroso, un imbécil. Que me pregunten a mí, que pregunten a los 6 millones que quemaron y que humillaron, que les pregunte a ellos. Y que sigan viviendo bien. Que recuerden la Shoah no solamente en el día del holocausto, un suspirito de un segundo todos los días, para acordarse de sus 6 millones de hermanos, del holocausto más grande que el que hizo Torquemada, mucho más grande. Ahí fue una cosa en nombre de Dios. Acá en nombre de quién fue. ¿Cómo van a agarrar 25 estadios Bernabéu llenos de niños y quemarlos? Señores, que no vuelva a pasar nunca más. Que el pueblo de Israel esté unido. Que el pueblo de Israel esté cerca del corazón del pueblo de Israel, que es Israel. Y que vivan bien, que recuerden el holocausto y que no vuelva a suceder nunca más. Porque en cada uno que niega el holocausto se esconde un futuro antisemita.
Jacob, muchísimas gracias para Radio Sfarad de España.
Encantado, para siempre.